tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Domingo, domingo de eliminatorias. Todos estamos desde la mañana con partidos alrededor del mundo que van definiendo a los clasificados al Mundial, que está ya a casi un año de distancia, un poquito más de un año de distancia. Vizca sigue de vacaciones, va a estar con nosotros de vuelta para la tercera de la tercera de esta triple jornada, tanto de Conmebol como de CONCACAF, así que nosotros vamos a repetir la dinámica del jueves pasado. Vamos a conversar con amigos de la casa en diferentes lugares del continente americano para conocer un poco la realidad de sus equipos y cómo se desarrolló para ellos esta eliminatoria, tanto de la Conmebol, bueno, de la Conmebol primero y después de la CONCACAF en otro programa que está disponible en nuestro canal de YouTube. Y vamos a comenzar justamente en orden cronológico, como le gusta a Vizca, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, porque vamos a conversar con Ernesto Rojas. Ernesto, Bolivia, 3 puntos frente a Perú, el único equipo que no ha logrado ganar nunca en La Paz es la selección peruana, pero más importante que esto, desde la matemática, desde que se juega en Sudamérica todos contra todos la eliminatoria, que es desde Francia 1998, solo rumbo justamente a ese Mundial del 98, Bolivia había tenido más puntos que los que tiene hoy en día ante los rivales que ya ha enfrentado. ¿Cómo evalúan ustedes el ciclo Farías antes de entrar de lleno en el partido?
Hola, ¿cómo estás, Jaime? Buenas. A ver, por supuesto que se ha complicado para Bolivia en las últimas eliminatorias, no solamente esta, y lo hablas bien, desde que se juega todos contra todos, tratar de ser competitivo y llegar a la segunda ronda de una eliminatoria con chances de pelear mínimamente el último cupo o el cupo para repechaje. Ya yendo al presente del seleccionado, lo que muestra la selección boliviana es que le falta nivel competitivo para poder justamente pelear aquello. El ciclo de Farías ha tenido sus altas y sus bajas. Quizá lo más importante es que ha conseguido que el equipo, los jugadores, estén completamente comprometidos con él y con su equipo de trabajo y con la visión que ellos tienen, más allá de que en el campo no se den los resultados, incluyendo el día de hoy, a pesar de la victoria, no se vio un equipo que tenga claridad a la hora de jugar al fútbol. Sí pusieron carácter y consiguieron un resultado que, por supuesto, es importante, sobre todo en lo anímico, pero desde lo que competitivo todavía hay un debe grande.
¿Cuál es tu análisis del partido de hoy en el global de funcionamiento, de resultado, de la planificación? Porque hoy aparecieron 5 hombres que habían sido reservados del partido frente a Ecuador, pensando justamente en este partido frente a Perú.
A ver, me parece que fue bastante coherente desde la elección de los nombres y la idea que se tenía para el partido del día de hoy. Se reservó hombres que juegan bien en la altura. A ver, Juan Carlos Arce, uno de los más importantes. Ayer justamente estaba viendo una estadística de SofaScore donde decían que desde el 2015, jugando en casa, es el jugador que más chances crea por partido, ya sea con club o con selección. Eso jugando en la ciudad de La Paz o en la ciudad del Alto, ahora con su club, el Always Ready. Entonces, era claro que su participación era importante, así como otros jugadores que justamente se desempeñan a esa altitud, los jugadores de Bolívar, de Always Ready, y algún otro de Cochabamba, como es Moisés Villarruel. Entonces, y después, la idea de tratar de ocupar los extremos del campo, colocándolo a Ramallo en una posición que tal vez no es tan natural, la de carrilero, él es más extremo o llegador, pero se entendía que quería utilizar el ancho del campo para así atacar por un lado con Ramallo, por izquierda con Roberto Fernández, para de esa manera abrir el posible entramado defensivo que vaya a diseñar el conjunto de Gareca. Ya, desde la disposición no me pareció mal, ya después en la ejecución es otra cosa, porque me parece que el equipo nunca pudo encontrar un ritmo de juego claro. Terminó jugando a lo que le dejaba el rival, o sea, Perú le permitió mucho llegar por banda para tirar centros y Bolivia abusó absolutamente de eso y por supuesto con el paso del tiempo también le empezó a ganar en lo anímico, la ansiedad, justamente por poder marcar los goles. Y en esa ansiedad y en esa intención de ser intenso, el equipo, por ejemplo, a los 2 minutos ya tenía un amonestado, o después en el segundo tiempo, la expulsión de Henry Vaca, totalmente merecida por una acción imprudente. Y al final, el gol termina llegando más por una acción individual con el disparo de Ramiro Vaca, que tiene también un componente de suerte con el desvío, pero no fue una definitivamente una buena actuación del conjunto boliviano. Yo te diría que, por ejemplo, en la derrota ante Argentina o en la derrota ante Ecuador, Bolivia desde lo futbolístico mostró más claridad. Hoy día se pasó en la idea de querer ser intenso y ahí perdió claridad y no te podría decir que el triunfo es consecuencia del juego, sino más del ímpetu.
Para cerrar, Ramiro, es una fecha esta y la próxima determinante para las aspiraciones de Bolivia. Me dirás tú cuáles son las aspiraciones, pero ¿por qué lo marco? Porque el siguiente partido, y dentro de la planificación Farías, era la prioridad Perú y Paraguay. Y Bolivia tiene una posibilidad muy real, a mi gusto, de cerrar el mes de octubre en el sexto lugar, muy cerca del quinto. ¿Por qué? Porque Bolivia jugará frente al sexto la próxima jornada, que es la selección paraguaya en La Paz, y al mismo tiempo jugarán en Barranquilla Colombia y Ecuador, cuarto y quinto, donde es imposible que los dos saquen 3 puntos.
Claro.
¿Hay ilusión? ¿Es más una probabilidad matemática? ¿Cómo viven ustedes lo que viene ahora en adelante?
A ver, yo creo que hay una probabilidad matemática y también una probabilidad histórica de sumar los 3 puntos también hasta Paraguay. A ver, Paraguay ha ganado solo una vez en Bolivia y eso ha sido el año 1973. Después no ha vuelto a ganar y los paraguayos han perdido los últimos 4 partidos de manera consecutiva por eliminatorias. Si bien es cierto que el presente de Paraguay me parece que nos trae una selección bastante competitiva. Yo creo que puede sumar los 3 puntos Bolivia, pero igual yo creo que la posibilidad, a pesar de que la matemática lo vaya a mostrar, de pelear realmente por la clasificación, no creo que esté al alcance de la selección nacional. Esto porque yo creo que a lo mucho se podrá sumar al final entre 18 y 21 puntos puntos totales en la eliminatoria, y eso no va a alcanzar para estar cerca al repechaje. Pero igual sumar los 3 puntos ante Paraguay ayudaría en lo anímico y también para que se calme un poco el ánimo que está, tú sabes esto, lo que despierta el fútbol, bastante exacerbado en el país sobre los resultados, sobre la actuación de Farías, y yo creo que estos 6 puntos le darían más tranquilidad, holgura para poder trabajar hacia adelante.
Ernesto, te agradezco muchísimo y seguramente conversaremos de nuevo con el avance de esta eliminatoria y el presente de la selección boliviana. Te agradezco mucho, Ernesto.
No, el agradecido soy yo, te mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a Ernesto Rojas y seguimos en orden cronológico. Vamos a hablar del partido entre Venezuela y Ecuador y para eso nos acompaña José Alberto Molestina, además de mi compañero en la radio en las mañanas y muchas aventuras más. Un gran amigo, José Alberto, ponía, y mi reflexión sobre el partido es el peor partido de la era Alfaro, o al menos el peor partido de Ecuador en esta eliminatoria, más allá de que ha ganado, perdido y empatado. ¿Cuál es tu reflexión del partido?
Jaime, bueno, un abrazo grande a ti, a toda la gente que siempre está del otro lado aquí en Fútbol Infinito, fan del podcast. Bueno, estoy de acuerdo en que es el peor partido y más que nada, yo lo decía a nivel radial, para mí es la peor administración de Leonel Alfaro, desde el planteamiento inicial, lectura de partido y hasta los que dejó en la banca de suplente. En general, yo creo que se puede decir que esto es una preocupación muy grande, porque a pesar de que marca Ener Valencia, hoy creo que hay más preguntas que respuestas en el camino. ¿Está consolidado el arquero? Creo que no. ¿Está consolidado un sistema? Creo que no. Vamos a jugar con línea de tres, vamos a jugar con línea de cuatro, vamos a ir con dos delanteros, vamos a ir con un delantero. ¿Tenemos qué tipo de extremos vamos a utilizar? ¿Los que te van y ganan raya o los que te interiorizan y proyectan a laterales? Estamos terceros, justamente hasta conocer el resultado entre el clásico del Río de la Plata, pero en el medio del camino estamos con buenos resultados, estamos con buenos números, pero con demasiadas dudas del funcionamiento y de nombres propios de una estructura que ya debería estar definida.
Hay varios puntos que los hemos tocado en la radio, pero los voy a repetir acá para que queden sobre la mesa. Primero, hemos hablado mucho del tema del arquero, y la discusión sobre el arquero nunca estuvo sobre la calidad de los arqueros, sino un punto que al menos yo lo siento muy personal: el arquero nunca puede tener dudas de quién es el titular. Y cuando has utilizado a cuatro arqueros en ocho partidos, y han entrado y han salido sin grandes argumentos de por qué entró uno o por qué salió otro, el arquero duda, y el único que no puede dudar es el arquero, y Ramírez duda en el gol. Ramírez duda si le mete los puños o si la atrapa, y en esa duda, bueno, no termina por hacer ninguna de las dos. Y el otro punto, que también lo hemos hablado, José Alberto, es Alfaro planteó línea de tres ante quien le planteó línea de cuatro, y planteó línea de cuatro ante quien le planteó línea de tres. Y eso se mantuvo, y eso es un patrón, pero ese patrón tiene que ser adaptable, y me parece que hoy como que no lo quiso adaptar porque él imaginaba un partido distinto, ¿no?
Sí, la verdad es que uno venía escuchando la rueda de prensa del Faro, también de Ener Valencia, que estuvieron al posterior del partido, y uno como que se termina quedando con muchas más dudas, porque en general, y yo voy directamente al puesto de lateral derecho, hay una mala administración de los nombres, no solo desde la convocatoria, hasta un tema de quién está en la banca, cómo está en la banca y más. Estamos hablando que en este último partido tuvimos a Ángelo Preciado, tuvimos a Robert Arboleda, por momentos circunstancialmente hasta Gonzalo Plata, y finalizamos con Steven Franco de lateral derecho. No puede ser que dentro de tu planificación termine siendo tan deficiente para que el que es un volante mixto, que no tiene tantos minutos hoy en el Mineiro por diferentes circunstancias allá, hoy termine siendo tu lateral, porque al lateral que llamaste de último momento por la lesión de Byron Castillo, ni siquiera lo llevas a la banca. Entonces, al final parecería que hay muchas dudas, un montón de desconciertos. Mena terminó jugando siendo un volante ofensivo de primer nivel en la Liga Mexicana, terminó jugando de volante 8. Hasta Ener Valencia, en un momento cuando estaba en el partido, él lo dijo en rueda de prensa: no, es que el profe al final me pidió que termine ayudando en la zona del 5, en la zona de volantes defensivos, y Ecuador terminó siendo un desconcierto ante una selección que no es que pretendo que la gente piense que hay que recoger los puntos, pero si hay una selección accesible en esta eliminatoria es Venezuela, y nosotros nos estamos ratificando como una selección accesible cuando juega de visitante, que es casi siempre que va a cualquier lugar, casi siempre pierde.
Tenemos un par de grupos en común, José Alberto, y una de las cosas que ponía yo ahí, y la verdad que no sé por qué no la puse en redes, pero bueno, estaba ocupado preparando esto. Y era un poco, y sin quitarle mérito a los rivales, decía, ¿qué poco mérito han tenido los rivales en los últimos goles que nos han marcado? Y eso habla mal de esa estructura de la selección ecuatoriana, ¿verdad? Cuando el rival tiene poco mérito en la anotación, bueno, es más una deficiencia que una virtud. Y el gol del empate venezolano tiene demasiadas características en común con el gol de la victoria uruguaya en la última jornada de septiembre.
No, muy parecido a eso, y sobre todo muy parecido también a los goles que nos convirtió la misma Venezuela en la Copa América, que es que se te escapen en la espalda de los laterales, terminan siendo en ambos laterales un poquito de responsabilidad, porque primero es zona Pervis Estupiñán, un poquito compartido con Hincapié, porque termina siendo el extremo justamente el que saca ese centro, ahí debería estar nuestro lateral, y después el otro centro termina siendo en la zona justamente de Ángelo Preciado, porque mucha gente estaba criticando a los centrales de Ecuador. Para mí esa zona era inmediatamente de nuestro lateral por ese costado, que era Ángelo Preciado, porque si tu extremo, tu volante te está atacando tu espacio, tú tienes que cubrirlo, tienes que ir con él, y después vemos a Ángelo Preciado que no la termina cerrando bien. Esos son algunos problemas, y más que nada creo que en la cabeza esta selección, que es muy joven, sigue estando muy débil desde la parte de arriba.
Es que termina siendo eso un poco lo preocupante de lo descompuesto que termina el equipo, de lo poco que se pudo adaptar a una selección venezolana que sí, yo creo que Darwin Machís está por encima de cualquier jugador ecuatoriano. Y te diría que Bello me sorprendió a la altura y yo creo que Ecuador no tiene a alguien como Peñaranda, por ejemplo, pero que es muy permeable y que defensivamente tiene mucha falencia. Y te cuento lo que pega Martínez. Martínez pega todos los partidos porque llega tarde a todos los cierres y eso no te habla de un central sólido, sino que te habla de un central que utiliza todos los recursos para detenerte.
Lo que sí, y esto viendo la parte buena y la parte mala, dentro de la parte buena yo sí quiero destacar a Venezuela. O sea, Venezuela es una selección que terminó siendo un equipo con una personalidad tremenda, encarando el partido como podía. Tampoco es que fuera una selección maravillosa, pero lo hace con una responsabilidad, un amor propio tremendo, porque Venezuela no está pensando ya en Qatar. Saben de que esta historia está lejísimos y casi imposible para ellos, pero están pensando en ser una selección competitiva en el mediano plazo, no en el inmediato.
Ahora, lo que te digo es una cosa. Yo he venido manteniendo desde hace varias jornadas que para mí sería una sorpresa que alguien del top 5 salga del top 5. Por ende, sería una sorpresa que alguien de la parte baja de la tabla se meta arriba. Es decir, yo creo que va a haber, o creía que va a haber más diferencias en el orden de los 5 primeros que en los nombres de los 5 primeros. Ahora, Venezuela, a la hora que acabó el partido, igualó la línea de Chile. Bolivia, a espera de lo que pase con Paraguay-Chile, Bolivia está a una victoria de cerrar esta triple jornada, como lo hablábamos ahora con Néstor Rojas, sexto, muy cerca del quinto, porque Ecuador y Colombia juegan entre ellos, entonces se van a quitar puntos entre ellos. Y por ahí te cambia el mapa por completo, por ahí si los de arriba siguen desperdiciando puntos, porque Colombia con Rueda está invicto, y es verdad que Colombia con Rueda tenía un calendario espantoso, pero ha empatado mucho también.
Así como Paraguay, en general, y esto lo habíamos hablado también a nivel radial en las mañanas, y esto es un dato que no es menor, la cantidad de empates y la cantidad de equipos que están cediendo puntos, tanto de local como de visitante, es tremendo. Mira que creo que tal vez desde el punto de vista de la planificación, yéndonos un poquito a Colombia con Brasil, yo no sé si tal vez Colombia lo verá como una victoria haber conseguido ese punto. Sí. Porque en el medio de este camino, si tenías a una selección al frente que tenía 9 partidos jugados, 9 victorias consecutivas, tú fuiste la primera a decir, ok, le rescaté un punto. Entonces, desde ese lugar, anímicamente, pensando Ecuador con Colombia, que es el siguiente partido, creo que termina saliendo mucho mejor para Colombia, a pesar de no ganar de local.
Ahora voy a entrar con José Baus para hablar del partido entre Colombia y Brasil, pero José Alberto, yo creo que Ecuador llega extremadamente herido anímica y futbolísticamente el partido contra Colombia. Y por ahí futbolísticamente mejora, pero lo anímico es como que ha venido golpe tras golpe Ecuador y no se está logrando levantar.
Fue una Copa América muy complicada porque existieron demasiadas dudas, demasiados experimentos. Le ganamos a Paraguay, pero con dudas. Están los fantasmas de los puntos ya perdidos contra Perú, los puntos perdidos contra Chile, en el medio de este camino. Entonces uno termina diciendo, ¿Ecuador está tercero? Sí, pero ¿lo podrá sostener con todos estos problemas? Esa es la gran pregunta.
Es que ¿cómo lo sostuvo la fecha FIFA pasada y con esto cerramos? La triple jornada pasada. Lo sostuvo porque ninguno de los 5 de abajo sumó más que los 5 de arriba. Pero yo, en esta mitad de triple jornada, yo creo que esa es una tendencia que no se va a repetir. Yo estoy viendo que los de abajo esta vez sí van a sumar más que los de arriba. Y ahí es cuando vamos a decir, ¡ay! Se apretó, pero se apretó y el último tiene 7. O sea, se apretó y el último tiene 7. Y tiene, ¿cuántos tiene? Colombia tiene 14, ¿verdad?
A esta hora.
El último tiene 7 y el quinto
tiene 15. 15 con el empate, bueno, contra Brasil. Entonces queda todo muy apretado. Sí.
José, te agradezco muchísimo.
No, encantado, Jaime. Un abrazo grande a ti y a toda la gente de Fútbol Infinito y que no se ponga bravo Don Vizca, que ahora sí vas en orden cronológico.
Voy en orden cronológico, ahora sí vamos en orden cronológico. Muchísimas gracias a José Alberto Molestina. Vamos a hablar del partido entre Colombia y Brasil ahora con José Baus. José, debe ser el narrador con el que más partidos hice mientras estuve en BIN, José. Qué gusto volver a conversar contigo y sobre todo de fútbol. ¿Cuántos partidos no hicimos juntos?
Hola Jaime, sí, un gusto estar aquí en este prestigioso podcast, la verdad, gracias por la invitación. Humilde podcast, vale. Yo creo, a ver, haciendo memoria, que la primera vez que nos habrá tocado juntos pudo ser para las eliminatorias de Rusia, ¿no? Tranquilamente,
sí. Los partidos. Yo lo que me acuerdo siempre, y siempre cuando cuento la anécdota digo con José Baus, es que hicimos el debut de Mbappé contra el Montpellier.
También.
Cuando también. Se llamaba Kylian Mbappé Lottin en el Mónaco.
Mbappé-Lottin.
Sí, porque son de esas cosas, a ver, uno prepara los partidos, y no me quiero desviar del tema, Vizca siempre se enoja cuando nos desviamos los temas, pero uno prepara los partidos, uno está enterado de lo que está pasando, uno sabe más o menos quién es quién, y de repente es muy difícil que dentro de la transmisión de un partido algo te sorprenda, como nos sorprendió aquel día que Mbappé arrancó por la izquierda y los dos nos miramos como diciendo, ¿y este quién es?
Jugando con el Mónaco, ¿no?
Jugando con el Mónaco, sí, era alguien que de entrada te decía que era especial.
Después, no, y te termino la anécdota rápidamente. Alguien tuvo que haber visto que el chico iba a ser un crack, obviamente, y dijo, eso de Mbappé Lottin, eso comercialmente no vende nada, sí. Vamos a arreglar esto, Mbappé. Así sí, que.
Mbappé, exactamente. Bueno, a lo que vinimos, como dice nuestro amigo Andrés Agulla. Colombia-Brasil, segunda eliminatoria consecutiva, José, primero que Colombia es el primer equipo que le quita la racha perfecta a la selección de Tite. Eso habla muy bien de Colombia, ¿y qué opinión te merece?
No, habla muy bien de Colombia, sobre todo porque yo creo que el trabajo de Rueda en el medio campo, ya cuando ves que juegan Lerma y Barrios de inicio, sabes que va a ser una Colombia ríspida en el medio campo, va a ser dura de pasar, va a meter músculo ahí, a pesar de que no son grandotes ni Lerma ni Barrios, pero son de esos que, a ver, el que ha jugado fútbol, de esos que te lo gambetea, lo saca y volteas a mirar y sigue ahí, y sigue ahí. Es una especie de Kanté, guardando las proporciones, obviamente, una especie de Kanté sudamericano, si lo queremos llamar, especialmente lo de Barrios. Y el segundo tiempo, Jaime, de Colombia, yo creo que es un segundo tiempo para un técnico como Rueda o para entrenadores que vean esto tácticamente, yo diría que casi perfecto, porque Brasil en el segundo tiempo casi no existió. Y mucho de eso tiene que ver el buen trabajo táctico de una Colombia que no solamente le quitó la pelota a Brasil, sino que cuando pudo, no muchas veces, poca más bien, pero cuando pudo, intentó también sobre la portería de Brasil, de Alisson, sobre todo con la media distancia que te daba Quintero.
Y en el papel, Colombia no toca tanto el equipo, no en el papel, en la realidad, Colombia no toca tanto el equipo de Montevideo, que fue un equipo que hizo un gran esfuerzo para sacar ese empate. Y Brasil sí refresca mucho el equipo, porque cambió muchos nombres de lo que había sido la victoria en Venezuela. Es decir, y todos fue un paso hacia adelante en cuanto a calidad. ¿Es así de drástico el cambio desde la llegada de Rueda, invicto, con un calendario brutal, porque Rueda llega y se cruza con Argentina y se cruza con Uruguay y le llega a Brasil y dentro de dos partidos más tiene que jugar otra vez con Brasil? Y Colombia está ahí en zona de clasificación. Matemáticamente nadie puede sacar a Colombia de la zona de clasificación al final de la próxima jornada del jueves.
Mira que con Rueda ocurre algo raro, porque desde que llega Rueda hasta el partido contra Chile, esta Colombia, yo lo decía también en mis medios de comunicación, no daba ni frío ni calor.
Y en Colombia, su podcast y en su canal de YouTube, que usted es mi amigo y puede mencionar las veces que usted quiera.
Sí, no, para los que nos quieran acompañar, canal en YouTube y también tengo un podcast junto a otro compañero donde hablamos de cualquier tipo de barbaridad y nos inventamos cosas y ya saben de todo para entretener a la gente. Pero te decía, por ejemplo, Colombia no daba ni frío ni calor hasta el partido con Chile. Y Colombia generalmente o da mucho frío o da mucho calor, o Colombia te mete 50.000, 80.000, 200.000 personas en el Metropolitano porque todo el mundo en Colombia, no solamente los barranquilleros, quieren ver jugar a la selección Colombia, o simplemente a nadie le suena la flauta si juega contra Brasil o con el otro porque no despierta nada. Y esa Colombia, por ejemplo, la del empate contra Bolivia, la del empate contra Paraguay, la que venía jugando antes de la Copa América, no te despertaba nada. Ya cuando juega ese partido contra Chile, que para mí es lo mejor de la era Rueda, y para mí es el mejor partido de Colombia desde el partido con Polonia en el Mundial de Rusia, la gente empieza a ver ya que es una selección que puede jugar al fútbol, porque por más que Chile venga mal, Chile tiene todavía buenos jugadores, y Colombia ese día en el primer tiempo aplastó a la selección chilena. Entonces nos dimos cuenta de que sí había con qué. Por eso otra vez se volvió a despertar el fervor contra Uruguay. El primer tiempo horrible, en los primeros 25 minutos nos pueden haber hecho hasta 2 y 3 goles. Ospina, la gran figura. Si querés hablamos ahora un rato de Ospina, porque para mí ya es claramente el mejor arquero en la historia de la Selección Colombia. No de clubes ni nada de eso, no. De la Selección Colombia por encima de Córdoba, de Guiti y de todos, porque ha sido bárbaro lo que ha hecho.
Pero te pregunto, ¿por qué lo separas?
Se despierta otras sensaciones, Jaime.
¿Por qué lo separas? Porque...
Es que lo de Córdoba fue muy grande en Boca, en clubes.
El otro fue el arquero del Arsenal.
De pronto fue muy grande en clubes. Lo de Calero, muy grande en Pachuca, sí. En México. Tanto en clubes. Por eso.
Pero este fue el arquero del Niza, inobjetable tanto tiempo. Jugó en el Arsenal. Es más titular que suplente en el Napoli.
Todo muy bien también en Napoli.
Claro, lo que pasa es que.
Lo de Córdoba, para el colombiano y hasta para bueno, la gente en Argentina, lo de Boca lo de Córdoba en Boca fue espectacular. En la selección sí, fue el del 5-0 y todo esto, pero ya es una década de Ospina, Jaime, que es difícil encontrar un arquero así, a ver, Muslera y otro, pero con actuaciones tan determinantes como las que ha tenido Ospina. La verdad es que el 0-0 en Uruguay es de él, Jaime. El 0-0 hoy en la primera, pues, es la dos que tuvo Brasil en el segundo tiempo, son de él, es que son pelotas de gol. No es la típica que viene y salvaste, sí, pero cualquier otro arquero salvaba. No, eran pelotas de gol que Ospina sabe salvar muy bien con esta selección.
Y yo ponía un tuit ahora, que para mí las dos figuras de la jornada, curiosamente fueron los dos que fueron compañeros en el Arsenal, que son Dibu Martínez y el propio David Ospina, José. A mí la sensación, hablaba con Tito Puchetti la semana pasada y yo le decía a Tito, para mí Colombia es un equipo que no te da sensación de sufrir. Y Tito me dice, más vale, yo creo que Colombia es un equipo que sabe sufrir. Y si tú sabes sufrir en esta eliminatoria y tienes el peso ofensivo que ha mostrado tener Colombia y tienes a alguien como Díaz, que yo creo que no lo teníamos como un fijo en la selección colombiana al arranque de eliminatoria, y Quintero ha tomado el relevo de James, no creo que sea James, pero es mejor que el James de hoy, por ejemplo. Y es un equipo que cuesta encontrarle las grietas, ¿no? Quizás ustedes, al ser su propia selección, tienen el palo un poco más fino en la exigencia, ¿no? Pero nosotros de afuera lo vemos como un equipo rígido, sólido y bastante inobjetable en su rendimiento.
Yo creo que con el partido de hoy, Jaime, sobre todo con ese segundo tiempo contra Brasil, la invicta Brasil, la mejor selección de Sudamérica, así Argentina haya ganado la Copa América, Colombia demostró que tiene con qué, que tiene madera para ir al Mundial. Y yo creo que hoy lo demostró y le va a quedar el camino mucho más suave, si cabe la palabra, para buscar esa clasificación cuarto, quinto, repechaje o tercer, lo que sea. Pero yo creo que Colombia demostró que tiene con qué. Te voy a hablar de tres partidos claves sumando el de hoy, el primero, ¿no? Un 0-0 contra una Brasil que venía con puntaje perfecto. Te voy a ir más atrás antes de la Copa América, el 2-2 contra Argentina, porque ese partido Colombia lo empata perdiendo 2-0. Colombia antes, o la de Pekerman y otras selecciones, no sabe empatar este tipo de partidos. Antes, al contrario, empieza jugando muy bien y termina perdiendo 2-0. Esa Colombia, 2-0, y empata sobre el último minuto con el famoso gol de Borja, y luego el 0 contra Uruguay, porque contra Uruguay, cuando nosotros enfrentamos a Uruguay en Montevideo, parece que Colombia sintiera que va a enfrentar a la Brasil del 90, perdón, a la Alemania del 90, a la Brasil de Pelé, porque es una barbaridad cómo le cuesta a Colombia encontrar estos partidos. Y supimos aguantar el ser un partido en los primeros 25 minutos, lo pudo liquidar Uruguay fácilmente, y no fue así. Al final el partido termina 0-0, y este de Brasil, yo creo que con esos tres partidos, Jaime, demuestra a Colombia que tiene con qué, que tiene madera y material para ir a Qatar.
José, para terminar, más curiosidad personal que otra cosa. ¿Por qué costó tanto el retorno de Rueda a Colombia? Un entrenador extraordinario, de los mejores del continente.
Sí, porque, a ver, pues estuvo Pekerman, ¿no? Era inamovible Pekerman.
No, primero estuvo Pinto, ¿no? Claro, sale Rueda y llega Pinto.
Claro, llega Pinto. Y recordá que Rueda termina su primer ciclo, toma una Colombia con un puntaje muy malo, creo que
era 0 de 4 o 1 de 4, una cosa, perdón, 0 de 12 o 1 de 12, una cosa así.
Termina con un puntaje que si ese puntaje hubiera mantenido desde el inicio, Colombia hubiera ido al Mundial, creo que era...
Es que se queda por gol diferencia.
¿No? Se termina yendo, quedándose por un gol, no fue ese mundial. Y me parece que era, y la gente en Colombia lo manejaba así, que Rueda tenía que dársele esa oportunidad otra vez. Pero llegó Pékerman, después de Pékerman, haciendo memoria, Jaime, vos que también tenés buena.
A ver, te lo repaso rápido.
En ese momento, antes de que llegara Quirós.
A ver, de Rueda, ¿no? Es Pinto, Bolillo, Leonel Álvarez.
Correcto.
Y Pékerman. Queiroz.
Claro. Pero cuando llega Queiroz, que todo el mundo decía es la hora de Rueda, si mal no recuerdo, Rueda ya estaba ocupado. O sea, lo de Rueda no era fácil. Por eso después que le empieza a ir mal a Queiroz, empieza a negociar
con Claro. Chile. Es porque cuando Chile queda fuera del Mundial, contrata a Rueda.
Claro.
Colombia no lo puede contratar porque va al Mundial. Con Queiroz, con Pékerman.
Pékerman, claro. Y acuérdate que Pékerman, incluso después del Mundial, todavía no se sabía si seguía o no. No fue que terminó el Mundial y Pékerman salió, ¿no? Hubo un tiempo en el que se esperaba, porque la pelota se la tiraron a Pékerman para que decidiera si seguía o no. Al final decidió no seguir. Se pasó todo el año con un interino, que fue Arturo Reyes, que se jugaron varios partidos amistosos con él. Y ya comenzando el nuevo año, enero, febrero, ahí es cuando se oficializa a Queiroz. Yo creo que por eso lo de Rueda no había sido del buen timing, que sí se dio cuando ya Chile no lo quería o había ciertos problemas, y Colombia echa a Queiroz y dice, ven Rueda porque es hora de que te demos una nueva oportunidad. Bueno, y ahí vamos.
José, muy agradecido volver a hablar de fútbol contigo y nos seguiremos conversando a ver cómo avanza esta eliminatoria. Que yo tengo la teoría, y se la he dicho a todos los invitados, de que alguien se va a meter al Mundial con 20 puntos. Porque hay demasiados empates en la zona media, porque hay demasiados puntos con los de arriba, porque los de abajo, fíjate en esta jornada, ganó Venezuela, ganó Bolivia y ganó Chile. Los tres colistas ganaron. Entonces, me parece que alguien se va a meter al Mundial con 20.
Bueno, no he tenido tiempo de meterme en la estadística, meterme al Twitter, capaz ya lo tiraste vos. ¿Cuántos puntos tenía esta altura de la eliminatoria? El tercero y cuarto de Rusia a esta, y seguramente tendrán muchísimo más o algunos puntos más que esta, porque lo que tú dices es cierto, se han sacado muchos resultados entre todos, por eso Brasil todos. Y Argentina se van cada vez más, pero el tercero, claro. El cuarto y el quinto no están tan lejos
de es que otros. Por ejemplo, aquí lo tengo, te lo paso rápido, o sea, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Chile. ¿Ok? Esos cinco que te acabo de decir, a esta altura tienen menos puntos que lo que tuvieron rumbo a Rusia. Los únicos que tienen más de lo que tenían rumbo a Rusia son Brasil y Argentina, obviamente.
Bolivia, quizás.
Perú tenía más rumbo a Rusia porque el partido de hoy, que lo perdió en cancha la eliminatoria pasada, lo ganó después. Exacto. Y
Bolivia quizás tenga
más. Y Bolivia. Puntos. Bolivia tiene dos puntos más ahora que lo que tenía rumbo a Rusia. O sea, pero volvemos al punto. Esos cinco que son los que están peleando 3, 4, 5, 6, 7, esos son los que tienen menos puntos. Porque está polarizado lo que han sumado los de arriba y de abajo.
Claro, claro. Bueno, ya sabemos que eso está cada vez más complicado, y los que lleguen a Qatar de verdad que lo habrán merecido, porque, como decís, se fue Brasil, se fue Argentina. Y el resto, excepto algunos, están todos ahí todavía con chances.
Bueno, muchísimas gracias a José Baus. Y ahora venimos de hablar de Colombia y nos vamos a Colombia a hablar con Juan José Buscalia. Juan José, estás en Bogotá porque hiciste toda la cobertura eliminatoria para Blue Radio, ¿correcto?
Sí, señor. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches.
Bien, bien. Bueno, gracias primero porque vienes de toda la jornada larga para conversar con nosotros.
Sí, sí, la verdad es que transmitimos todos los partidos, una fecha, acá en Colombia están muy contentos porque fue una fecha ideal para Colombia, perdieron todos los que tenían que perder, que compiten con Colombia, y Colombia, es cierto, lo ideal hubiera sido ganar, pero enfrente estaba Brasil, se transformó en el primer equipo que le quitó puntos a Brasil en la eliminatoria, así que hay plena satisfacción.
Y como lo hablamos con José, también fue el primero que le había quitado a la Brasil de Tite en la eliminatoria pasada. También había sido.
Es verdad. Sí. Es verdad, también.
A ver, Argentina. La sensación a la distancia es que el equipo vuela. Y que más que analizarlo, uno termina elogiándolo. ¿Se sacó? O sea, ¿todo esto es el envión anímico post Copa América? ¿O hay alguna explicación menos obvia que esta?
A ver, yo creo que hay obviamente, eso es lo primero. Para mí se sacó una mochila de 28 toneladas, una por cada año que había pasado desde el 93 en tu Guayaquil, querido. A partir de ahí, Argentina había entrado como una especie de maldición futbolística, porque si vos te pones a mirar las generaciones brillantes, probablemente generaciones más brillantes que los chicos que están ahora, pero que no habían tenido la suerte de coronar sus buenas actuaciones. Argentina ha tenido grandes nombres y grandes seleccionados, y había un círculo vicioso, ¿no? Y una mochila muy pesada. Creo que se han sacado el peso y además han ganado mucho en confianza. Juegan livianos, juegan confiados, juegan alegres, disfrutan, saben a qué juega cada uno. Me parece que cuenta con un Messi que viene a la selección argentina a disfrutar como nunca antes, y cualquier actividad en la vida, uno cuando la disfruta, la hace mejor, ¿no? Y además que creo que también hay un mérito ineludible por parte del entrenador. Creo que Scaloni ha sabido encarar una etapa de transición en el fútbol argentino, porque tuvo que heredar a la peor selección argentina de los últimos años, que fue la del 2018, con muchos jugadores que inclusive habían hecho una rebelión contra el técnico.
Y él estaba dentro.
Y él estaba dentro, y eso cayó mal, y fue muy criticado. Yo lo critiqué, a mí no me gustó la manera en la que él llegó, pero sí que los jugadores dijeron, nosotros nos gusta él. Por eso él encaró una transición de 6 meses, o sea, fue un técnico interino durante 6 meses, y bueno, después no llegó el que tenía que llegar, porque apuntaban a Simeone, a Gallardo, a Guardiola, a este, al otro, bueno, Scaloni, quedó él, tenía el apoyo de los futbolistas, y me parece que él encara la primera Copa América del 2019 en plena transición. No era fácil, porque había que borrar a varias vacas sagradas.
Ahora me acuerdo, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Nueva York, el partido con Colombia?
Sí.
Y que toda la conferencia de prensa a Scaloni era de su futuro, de hasta cuándo, claro, iba a ser interino. Y que llegó un punto, dijo, bueno, ya respondí esa pregunta, me la han hecho 5 personas, porque cuando cae Scaloni, el interinazgo era indefinido. Es más, yo no me acuerdo cuando él deja de ser interino.
Mirá, él iba a ser interino, eso fue en septiembre del 2018, en esa fecha FIFA de septiembre. Sí. Él se le dio un interinato de 6 meses y Argentina iba a elegir nuevo entrenador a fin de año. En realidad querían contratar a... en su momento se dijo Gallardo, y Gallardo le quedaban 6 meses de contrato en River. Entonces se dijo, bueno, se elige entrenador a partir del primer semestre del 2019. Y después, bueno, se generaron problemas, como por ejemplo que Gallardo renovó en River, que Simeone se quedó en Europa, o sea, las personas que habían sido indicadas. Y estábamos a 5 meses de la Copa América de Brasil, y dijeron, bueno, le preguntaron a los jugadores, ahí tuvo mucho que ver Messi. Porque a Messi le preguntaron y Messi dijo, estamos bien con él, si es por nosotros déjenlo. Y ahí es donde él empieza además a meter cirugía mayor, porque corta a varios amigos de ese séquito que habían estado protagonizando varios años de selección y que eran tan criticados, o sea, la verdad que se lo llamaban el club de amigos. Y bueno, él cortó varios jugadores, otros se retiraron y empezó a competir en la Copa América con muchos de estos chicos que habían venido en la camada posterior a los eternos jugadores, que eran algunos, no eran tan jóvenes, el caso de Paredes, que ya tiene 27, 28 años, pero que tenían muy pocos partidos en la selección, porque Argentina venía de jugadores que habían batido todos los récords de permanencia. Entonces, había que encontrar una nueva camada de futbolistas. Esa Copa América del 2019 fue en pleno crecimiento, transición, y me parece que ahora los encuentra todos estos chicos con confianza, con experiencia, con oficio, con unos cuantos partidos, y además, yo, por lo menos yo, no sé, me interesa tu opinión porque respeto mucho tu visión futbolística y tú, sé que sos un tipo súper estudioso y enterado, creo que es el Messi que mejor he visto en la selección argentina, porque se lo ve relajado, alegre, feliz, como nunca antes se lo había visto, ¿no? A pesar de que no es el Messi de los 20 y pico, es el Messi de los 34, pero está muy feliz.
A ver, mi sensación colectiva es que este es un equipo, este es un plantel que tiene mucha más confianza en el compañero y no una presión en el rendimiento personal. Y creo que esa generación, que yo coincido contigo, la generación que salió quizás en talento individual era superior a esta y superior a las campeonas del mundo, en talento individual línea por línea. Pero ese equipo jugaba primero con los 20 y pico de años de mochila, porque fueron 20, digamos, cuando ellos llegaron a la selección y después se convirtió en 28, pero también jugaba con una exigencia de su rendimiento individual. Y creo que al ser estos jugadores, gente muy talentosa, pero menos figuras individuales, menos el goleador de la Premier, el mejor jugador de la liga de aquí, el mejor jugador de acá, hay más una confianza en el compañero que una responsabilidad o una obligación de igualar el rendimiento de sus clubes. Yo creo que por primera vez, Juanjo, en muchísimo tiempo hemos vuelto a ver a los jugadores argentinos rendir mejor en su selección que en sus clubes.
Sí, tal cual, tal cual. Eso no estaba pasando. Empezando por Messi y siguiendo por todos los que estaban integrando la selección. Es más, creo que además se ha conformado, primero que se encontró un equipo, el equipo argentino hoy sale de memoria, salvo alguna lesión o suspensión o alguna variante puntual del entrenador, sale un equipo de memoria, los que entran son generalmente los mismos, y eso qué genera confianza en que ellos ya son dueños del lugar. Porque ¿qué pasaba al principio con todos estos chicos? Eran pibes que tenían poca experiencia y que sentían que su pasaporte para volver a ser llamados a una selección era dársela a Messi lo antes posible. Y no le tiraban una pelota para que Messi defina, le tiraban un compromiso. Se la daban en cualquier circunstancia, se la daban en el área argentina y Messi tenía que hacer absolutamente todo. Hoy este es un equipo que, no te digo que puede prescindir de Messi ni mucho menos porque Messi es el que le da el salto de calidad, pero sí que Argentina juega como equipo. Yo hace mucho que no veía un equipo argentino, quizá desde el 2014, aquel de Isabela, que fue encontrando el equipo en el Mundial, porque convivieron en ese Mundial del 2014 que Argentina pudo haber ganado, es más, creo que fue más que Alemania en la final, pero bueno, el fútbol es de resultados. Tuvo tres variantes tácticas dentro del Mundial 2014. Este es un equipo que ya ha encontrado su forma. Lo que a mí me da un poco de temor es que no le pase lo mismo que al de Bielsa, que es decir, encontró su pico de rendimiento un año antes del Mundial. Estamos a 14 meses del Mundial y a mí me dan ganas de que llegue mañana el Mundial. Quiero jugarlo así.
Claro, es que esos ejemplos hay muchos. Porque bueno, en este año va a ser diferente porque tú realmente vas a clasificar al Mundial casi 6 meses antes de que arranque, ¿no? Pero históricamente tú clasificas al Mundial casi un año antes del Mundial. Y lo que le pasó, el ejemplo más reciente es la Brasil de Tite.
Sí, tal cual. Que llegó muy bien al Mundial de Rusia y después no tuvo un buen rendimiento en el Mundial, sí. Se quedó prematuramente eliminada por Bélgica. Hoy en la Argentina tenemos ganas de que el Mundial sea pasado mañana, porque viéndolo jugar así decís sí. Que jueguen ya, pero bueno, hay que ver.
¿Qué opinión te deja Uruguay? Que, te doy mi perspectiva. Uruguay contra Bolivia y contra Ecuador me pareció que finalmente había hecho ese clic del recambio generacional, de que finalmente había logrado hacer un recambio generacional en todas las líneas y que el equipo volvió a ser consistente y reconocible. Y puede ser contradictorio, pero por ejemplo, en esta doble jornada, falta el partido del jueves, en la que vuelve Suárez, el equipo vuelve a desconectarse en las diferentes líneas del campo y vuelve a no ser capaz de concretar lo mucho que genera. Digo contradictoriamente porque estamos hablando del goleador, vigente goleador de la Liga Española, uno de los goleadores de la Liga Española. Y sí, Thibaut Martínez estuvo espectacular, como lo estuvo Spina el otro día, pero al final el equipo no ha marcado un gol y no ha sido ese equipo vistoso, reconocible y consistente que nos había mostrado en el cierre de septiembre.
Yo creo que el partido de hoy Uruguay llegó condicionado por algunas ausencias importantes, ¿no? La ausencia de Bentancur para a Uruguay le obligó a cambiar el esquema. Cavani, que no está en su nivel futbolístico, tampoco Suárez está quizás físicamente, hoy hizo un gran esfuerzo Suárez por jugar los 90 minutos, pero en el partido contra Colombia, a mí me cuentan desde Uruguay que el maestro Tavares los agarró a Cavani y a Suárez y les dijo, muchachos, les voy a dar un tiempo a cada uno porque siento que no están físicamente. Entonces, por eso ese cambio de Suárez en el de tiempo, no fue por el golpe Colmina, sino que fue por decisión de antemano del maestro Tavares. Uruguay tiene, para mí, una generación de jugadores que cambia mucho el estilo de juego uruguayo. Tiene muchos chicos muy con corte europeo, ya no tiene aquella famosa garra charrúa, y se ha podido dar el lujo casi de prescindir de sus dos máximos emblemas, que son Cavani y Suárez, que han estado poco en esta eliminatoria con Uruguay. De hecho, Suárez no tiene goles de jugada en la eliminatoria, hizo 4 goles, los 4 de penal. Cavani hoy recién jugó su 4º partido en la selección y sin arrancar. El tercero fue contra Colombia. Es decir, me parece que no será sencillo para Uruguay. El resultado de hoy creo que lo deja muy expuesto. Lo que pasa es que me da la sensación de que hoy, como jugó Argentina, le salieron todas, ¿no? Y también ligó, porque hasta que Argentina hace el primer gol, que llega casi de casualidad, Uruguay había generado las 3 situaciones más claras
del partido. La figura de Martínez.
Sí, sí. Pero y la del palo de Suárez.
Claro, pero también es lo que hablábamos al inicio, el momento anímico del equipo y de los jugadores.
Sí, sí, que lo terminás sorteando. A ver, Uruguay, cuanto más difícil es la parada, más se agranda. A mí me sorprendió hoy que a Uruguay lo hayan superado tanto y que no haya pegado una patada. Eso te marca un poco el cambio de estilo de Uruguay y probablemente en Uruguay haya más de uno que esté enojado, no lo sé, pues no he escuchado, no he leído todavía la prensa uruguaya, pero esto de perder de esta manera, fue un baile en el segundo tiempo, fue un baile de esos que se descomunales, de esos que se ven muy pocas veces, y menos en eliminatorias. Pero bueno, le viene Brasil, y Brasil es el mejor equipo de la eliminatoria, pero Uruguay contra Brasil saca una casta diferente, también la saca contra Argentina, y hoy no le alcanzó.
Juanjo, te agradezco muchísimo por habernos regalado estos minutos después de una jornada larguísima. Sabes que nos podríamos quedar horas conversando, así que...
No tengo duda, a mí me encantaría poder hacerlo, sos uno de los grandes amigos que tengo en el continente y además de los que más admiro. Así que te mando un abrazo grande.
No me tires flores, que yo crecí aprendiendo de verte por la tele toda la noche.
Tampoco me tires flores y encima me hace sentir viejo. Abrazo grande, Jaime, saludos.
Dale, Juanjo, fuerte abrazo, cuídate.
Cuídate, abrazo.
Dale. Bueno, y como hoy el programa ha sido cronológico, vamos a cerrar con Claudio Coronel en Asunción. No es el resultado que esperaban, sobre todo, Claudio, que Paraguay le ha dado vida a un rival que quizás era el que peores señales venía dando en los últimos partidos. No sé cómo lo ves.
Totalmente, Jaime, bueno, antes de permitirme saludarte, gracias por tenerme otra vez en tu programa, pero sí, totalmente, era Paraguay fue a Santiago a ver si le podía dar el golpe de gracia a Chile y terminó con dudas, una derrota muy dura, muy dura, no solamente por lo matemático, cómo lo posiciona ahora de cara a la clasificación, teniendo que ir a Bolivia el siguiente jueves, sino realmente por el rendimiento, ¿no? Eso es lo que más preocupa. Claudio Bravo fue prácticamente un espectador de lujo, no tuvo mayores inconvenientes, y en 3 minutos se le termina yendo el partido y queda realmente muy, muy mal posicionado, porque ahora Chile va a recibir a Venezuela, que se supone que es un partido accesible para Chile, y Paraguay tiene que visitar a Bolivia. O sea que podría terminar debajo de Chile, siendo que había viajado a Santiago por ahí como para sacarse encima un posible oponente y pensar en Colombia y escalar ese quinto o cuarto puesto para encaramarse hacia el Mundial. Así que realmente fue un golpe durísimo.
Voy a poner un poco, y ya que como estamos hablando contigo con el último partido, voy a poner una serie de puntos sobre la mesa. Yo vengo manteniendo hace mucho tiempo la teoría de que para mí nadie de los 5 primeros va a salir de los 5 primeros y que va a necesitarse una gran sorpresa para que cambie ese orden. Pero nos hemos encontrado en esta jornada con un muy mal Ecuador, con una muy mala presentación de Uruguay, con la reaparición de Chile, con la reaparición de Bolivia, y que si bien al final de la jornada del próximo jueves nadie va a salir de la mitad de tabla en la que se encuentra, Ecuador y Colombia juegan entre ellos, y Paraguay y Bolivia juegan entre ellos. Es decir, ojo que acá se puede armar un problema importante, sobre todo, y perdón que me extienda, Claudio, te doy la palabra enseguida, Solamente una vez en la historia Bolivia y Venezuela tuvieron tantos puntos en conjunto, entiéndase, el último y el penúltimo. Y es la ocasión en la historia en la que más puntos han tenido Brasil y Argentina juntos. Es decir, estamos hablando de que muy posiblemente algún clasificado y casi seguro el repechaje estará acercando a los 20 puntos. Y eso es una situación que nunca antes hemos vivido.
Tal cual, sí, se da una polarización medio extraña, ¿no? Y que hace que, yo coincido como que las posiciones están cambiando, pero como te decía la semana pasada, nuevamente, en el caso de Paraguay, volviendo, desde lo único a lo que se puede aferrar Paraguay es a lo matemático, porque todavía en el terreno de las especulaciones los números le pueden llegar a dar. Lo que pasa es que siempre cuando se aferra a los números dice, bueno, ahora viene el golpe de escena, no sé, o le gana Argentina, o no sé, o saca un buen resultado con Brasil, o en este caso va a Chile, gana y se acomoda, aprieta definitivamente a Colombia. Bueno, ese golpe de escena hasta ahora no aparece y van pasando las fechas, van pasando las fechas, van pasando las fechas, y realmente no aparece el momento, sea por rendimiento futbolístico, sea por presencia y actitud, que también hay que tenerla en las eliminatorias, que tiene esa cuestión también de Copa, como una Copa Libertadores, ¿no? Donde la personalidad a veces te lleva a sacar adelante un partido, no aparece, y bueno, se van quemando las fechas y las chances de Paraguay. Hoy te digo, la sensación que hay acá en Asunción es como si Paraguay estuviera último en la tabla. O sea, como si por el rendimiento, te hace pensar que no hay forma de que se acomode para poder ir al Mundial.
Es que a ver, para mí hay dos equipos que tienen grandísimas preocupaciones por las señales que muestran, no tanto así por los puntos, que son Uruguay y Ecuador, ¿ok? Pero hay un tercero que está sexto, es decir, tiene preocupación por los puntos y por lo que muestra. Creo que estos tres equipos, y tú viste todos los partidos, son los que peores sensaciones te transmiten. O sea, tú ves Bolivia y dices, ok, está bien, pero tampoco es como que hay material para algo más, pero esos otros tres dices, son equipos que no están a la altura de lo que uno esperaría que pueden dar.
Totalmente. A mí en particular, Uruguay me parece realmente hoy lo que le pasó en Buenos Aires fue, la verdad, debe ser de las derrotas más duras de los últimos tiempos, ¿no? Para un seleccionado uruguayo. Pero bueno, retomando lo que te decía de Paraguay, acá, si bien me acuerdo la pregunta que me hiciste el otro día, ¿Berizzo está seguro? ¿No hay problema? Acá es prácticamente unánime, también en la efervescencia, ¿no?, de la derrota. Se está, como te decía antes, que era un técnico resistido, ahora la resistencia es mucho mayor y yo igual creo que lo van a seguir sosteniendo, pero realmente el jueves en Bolivia, es más, te voy a decir algo, hasta un empate creo que no sería un resultado satisfactorio.
Claro, pero esto es más por el convencimiento del ciclo Berizzo o por la experiencia de las últimas dos eliminatorias donde Paraguay tuvo, si no me equivoco, hasta tres o cuatro entrenadores. Creo que al Mundial de Brasil tuvo tres, cuatro entrenadores y es como decir, no podemos volver a entrar a esta dinámica, ¿no? Y el que siempre suena en toda América Latina cuando la cosa va mal y que ojalá algún día dirija una selección es Gustavo Costa, porque para mí es un entrenador extraordinario. A nivel continental.
Exacto, bueno, acá Gustavo Costas ha tenido muy, muy buenas prestaciones como entrenador y seguramente sería un virtual candidato, pero yo creo que ya prácticamente no sé si pasa por un cambio de entrenador la resolución, ¿no? Porque yo creo que hoy el planteamiento no fue del todo errado, me parece que el problema fue la ejecución. No sé si mucha gente va a coincidir conmigo, ¿no? Pero hoy, decididamente, Berizzo apostó a jugar de contragolpe. El problema es que no, ninguno de los contragolpes salió con eficiencia. Y eso, digo, no sé si hasta qué punto es responsabilidad del entrenador que los jugadores no se den los pases bien como para avanzar. Sí, por ahí el equipo estaba bastante atrás. La verdad, eso sí podría decirte lo que es parte del entrenador, porque arrancaban por momentos a 70 metros y tenés que tener mucha suerte para que eso termine en algo. Pero el esquema no fue un tema que estuvo muy mal planteado. Lo que sí es cierto es que acá hay una expectativa de que el equipo en algún momento sea protagonista y eso no aparece. O sea, contra Argentina se defiende, va a Chile, sale a defenderse, pero bueno, es un equipo que me parece que no sé si tiene para otra cosa, para serte honesto, para jugar de otra forma, pero el esquema hoy no funcionó. La verdad, la estrategia fue contragolpear, con Argentina inclusive tuvo jugadas contragolpeando, pero esta vez no, de verdad no hubo ninguna.
Yo, Yo acá, y perdón que me vaya el tema, pero ya como estamos en el cierre del programa, nos vamos a ir el tema. El jugador de exportación le ha hecho mucho daño a la selección sudamericana, ¿no? ¿Por qué? Porque antes la característica, digamos, el jugador que salía del fútbol paraguayo tenía unas características específicas. El jugador que salía del fútbol ecuatoriano tenía unas características específicas. El jugador que salía del fútbol brasileño tenía unas características específicas. Y hoy tenemos tantos jugadores polifuncionales que te pueden cumplir muchos roles, pero que no logran ser excelsos en una condición. Los hace jugadores extremadamente apetecibles para el fútbol de clubes, pero que sus selecciones los extrañan un mundo. El peso ofensivo de Cardoso, Santa Cruz y compañía, hoy no lo tiene, tiene muchos jugadores talentosos con gol, y te vas al tema de Ecuador. Ecuador es extremo, el Antonio Valencia, el Joffre Guerrero, no lo tiene, tiene muchos mediocampistas interiores, y fíjate lo que le costó a Argentina un mundo, y te lo pongo porque eres argentino también, encontrar jugadores en todas las posiciones que le rindan, porque hubo un momento donde no había cómo acomodar los ofensivos, pero decía, ¿y a quién ponemos de medio de 10? ¿O que arme? Porque Riquelme el Mundial de Sudáfrica, Riquelme y Verón, con todo el respeto para dos genios del fútbol, pero que llegan en un momento de su carrera que no estaban para comandar una selección.
Claro, y es muy acertado lo que se dice en el caso de Paraguay, porque acá una de las cuestiones que más se le reclama a Berizzo es justamente no poner a algunos jugadores en sus posiciones. Hoy pasó con Hernán Pérez, por ejemplo, que lo hizo jugar sobre la izquierda, siendo que él juega mayoritariamente sobre la derecha, y también le está pasando mucho con el tema del lateral derecho, que lo hablamos el otro día, si te recordás, con Robert Rojas, que el central lo tira devenido a lateral. Hoy sí jugó como lateral desde atrás, pero contra Argentina jugó como lateral más, lateral volante, diría Bilardo, sí, sobre el medio, y eso está. Pero yo tampoco sé si tampoco, en el caso de un seleccionado de Paraguay, la paleta de colores para elegir es tan amplia. En el caso de una Argentina o un Brasil sí sería preocupante, sí, porque lo que le sobran son jugadores. Pero yo coincido bastante con lo que decís, que está faltando por ahí cierta especialización en esta, sobre todo en el medio, ¿no? De estas cosas de que todos pueden jugar de todos, que a los clubes les rinden muy bien, sí, como vos bien decís, pero en el caso de las selecciones necesitan a veces ese especialista que resuelva ciertas circunstancias. Y ya que nombraste a Riquelme, hoy decididamente a Paraguay le faltó alguien que lo ayudara a pensar, lo ayudara a manejar los tiempos del partido. No lo tuvo en mediocampo, la verdad que no respondió desde ese lugar. Y si bien Berizzo dijo que puso cuatro jugadores ofensivos, porque puso un delantero y atrás una línea de tres, los laterales y hasta el Mirón terminaban retrocediendo tanto que eran prácticamente como defensores.
Y tampoco Paraguay ha encontrado, y con esto vamos cerrado, tampoco Paraguay ha vuelto a encontrar un jugador como lo tuvo con Enrique Vera, que a mí se me parece mucho Enrique Vera al juego de Valverde, ese mediocampista capaz de recuperar muchos balones, pero que te irrumpe en vertical por el centro, porque sí, Almirón tiene esa verticalidad, pero Almirón la tiene en una faceta más ofensiva. Él tiene que recibir para después romper. La característica de Vera era mucho más, no, él recupera y rompe. A mí se me parecen mucho, guardando las distancias de calidad, al estilo de juego que tiene Federico Valverde con Uruguay.
Totalmente, o sea, manejan tiempos de fútbol muy distintos, o sea, mucho más dinámico y explosivo Almirón, y no, y Vera en ese caso más pensante de romper y distribuir. Eso decididamente Paraguay no lo tuvo. No sé si puede ser porque no jugó Villasanti, que estaba suspendido también, que le da un poco de eso, pero bueno, nada, una selección tiene que tener, que le falten jugadores, tiene que estar preparado para eso y encontrar variantes, y realmente hoy no las tuvo. Y creo que fue la peor prestación que tuvo hasta ahora en toda la eliminatoria. Una eliminatoria que ya de por sí no le es favorable. Así que hay un ambiente muy pesimista acá.
Claudio, te agradezco muchísimo. La verdad que espectacular conversar contigo como siempre. Como le decía Juanjo Buscalia, que cerré con él antes de hablar contigo, podría quedarme conversando horas, y algún día nos sentaremos a conversar horas sobre estos temas que nos gustan y que después derivamos en subtemas, que también nos pasa con Vizca bastante seguido.
Perfecto, perfecto. Bueno, lo podemos sumar a Juanjo, que es amigo, así que ese café va a estar muy bueno cuando sea. Así que el agradecido soy yo, como te dije la otra vez, y muchas gracias por tenerme tu show.
Muchas gracias a Claudio Coronel, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado un episodio más de Fútbol Infinito. Se ha cerrado la quinta jornada de la eliminatoria de la Conmebol, lo que realmente es el 12º partido, si mi matemática no me falla. Y el próximo jueves tendremos la 13ª jornada y ya nadie tendrá, bueno, Brasil y Argentina seguirán teniendo partidos pendientes. pero ya nos hemos acostumbrado un poco al desorden en el que se ha desarrollado el fútbol después, lamentablemente, de la pandemia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.